Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12. Tenemos ya a nuestros tertulianos del mediodía de hoy con nosotros. Buenos días, Pedro Mansilla.
Buenos días, Eli.
Buenos días, Antonio Martín Bomón.
Muy buenos días.
Y buenos días, Nieves Ortiz, que empalma una sección con la tertulia. Y esta vez sí, porque, oye, aprovecho, ya abrimos la tertulia y la abrimos también con, con Jesús, que ha venido con su revista. Adiós, qué bonita revista. Y que nos estaba contando esas anécdotas. Claro, las tiene por miles, por cientos de miles seguramente, y claro, muy complicado resumir en muy poquito tiempo todas las cosas que nos tiene que contar el mundo de los cementerios, el mundo de la muerte, la cultura de la muerte. Aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, Jesús. ¿Eso qué es? El espíritu de...
Toca madera.
Vale.
Toca madera.
Me acaba de dar, Antonio, me acaba de dar la razón en todo lo que estoy
diciendo. Pero esa no sirve.
Es que es verdad.
Esa no sirve.
Es que es verdad.
No vale la que tiene patas.
No tenemos cultura, no tenemos cultura de la muerte en este país.
Pedro, ¿tú qué haces cuando ves un coche fúnebre, por ejemplo?
Yo salí corriendo.
Pues siento una piedad inconmensurable por el género humano, porque me recuerda a dónde vamos a terminar todos.
Pero ¿cuál ha sido el último que has visto? ¿Te acuerdas? ¿A que no te acuerdas?
No.
Hará como un mes una cosa así.
Pues todos los días ves varios coches fúnebres por la M30 o por las calles de Madrid. Lo que pasa es que no los miras.
Ya te desacostumbró.
Esa es la situación. Obviamos las cosas que tienen que ver con la muerte por un mecanismo de defensa, ¿no?
Preferimos no verlas.
En mi caso soy tan raro que no te creas. Soy en ese sentido un ciudadano ejemplar. No la retiro tanto como el resto, como la mayoría.
Pues me alegro.
Por ejemplo, recuerdo una vez, creo que fue en el entierro de mi padre, en el traslado de los restos de mi padre al cementerio, que el señor que iba conduciendo, digamos, el coche que te ponen los seguros para la familia, comentó el hombre como muy desairado la poca, iba a decir vergüenza, la poca elegancia de personas que se empeñan en adelantar a un coche que lleva un féretro, o a los familiares, que todo el mundo distingue que es una caravana. Y el hombre lo decía con una tristeza, como decir, ¿dónde hemos llegado? Que la gente en su vida diaria es incapaz de respetar 30 segundos de alguien en estas circunstancias. Yo creía que eso era el límite del maltrato de los vivos con los muertos. Hasta que un día, justamente yendo al cementerio de la Almudena, que me parece que tenía que ser declarado Patrimonio Nacional, me encuentro que en una de las calles más nobles de España, donde todo está lleno de grandes familias como la de Antonio, entro en una de ellas, marqueses, no sé si 7 veces, y estaba rota una plancha de mármol como de 1000 kilos solo para que alguien se hubiese llevado un Cristo de cobre que había encima de la tumba del duque. Voy a decir una barbaridad. Vamos a poner de Angulema.
Sí. Bueno, pues vamos a contar una historia.
Alucinante.
Además, eso es responsabilidad de la familia. Porque seguramente ese panteón, además, está declarado hasta bien de interés cultural.
Claro.
Y la familia, mientras sea propietaria de la concesión administrativa, es la responsable de eso.
Vamos a contar una historia.
El problema es que poca gente ya va a los cementerios a ver a sus familiares.
Aquí voy a poner orden yo ahora, ¿eh?
Venga,
que si
pon
no
orden.
Se lo da el tiempo.
Muy poca.
Jesús, esta historia se podría llamar De cuerpo presente.
De cuerpo presente. Esta historia ocurrió en San Andrés de Teixido. Es cierta, y bueno, fue un grupo de turistas de Negreira, un pueblo cercano de Galicia, un grupo de turistas a ver, San Andrés de Teixido, ¿no? Y entraron a la iglesia, estaba el cura diciendo una misa, y ellos pues entraron a la iglesia a seguir con la misa, ¿no? Este hombre tenía 83 años y se quedó frito en la iglesia.
En la iglesia.
Sentado en el banco.
Por
murió.
Dios.
Entonces, lo curioso de esta historia fue que el cura fue el que tomó carta en el asunto, llamó a la ambulancia primero, etcétera, etcétera, pero cuando vieron que estaba frito totalmente, se produjo un debate en mitad de la misa de si el muerto tenía que quedarse o no tenía que quedarse. O sea, había gente que quería que saliera el muerto de la iglesia para seguir la misa normalmente, ¿no?
¿Por qué?
Y ahí fue el cura el que puso razón y sentido común, dijo, pero hombre, esto es una iglesia, ¿no?
Claro.
Entonces sacaron al cura del banco, los sentaron, los tumbaron en el suelo.
Al muerto.
Al muerto.
Has dicho al cura.
Perdón, me he equivocado.
Al muerto.
El muerto muerto se quedó tumbado en el pasillo, en mitad de la iglesia, y el cura siguió dando su misa, que se convirtió además en la misa funeral de ese señor, ¿no?
Dos por uno. Sí, sí.
Bueno, fíjate si somos sensibles al tema, que sin decirnos nada todos hemos venido vestidos de negro.
Sí, bueno, nosotros aposta que sabíamos, bueno, que veníamos fashion, a... Pero... Una cosa, hablábamos al principio, Pedro, Antonio, que estabais de camino, y seguro nos habéis escuchado, pero un caso de un muerto que la familia se empeñó en que llevase el vino, ¿no?, de alguna manera, y le rociaron. Pero, ¿qué es de las cosas que se meten dentro de los féretros que más te ha llamado a ti la atención, además de esta historia?
Aparte de las botellas de vino y de cerveza, que hay que sacar después, lo que normalmente se mete son libros, y luego una cosa muy curiosa, que no podéis ni imaginaros, las dentaduras de las personas.
Pero no la lleva el muerto puesta. Perdona, ya sé esto es un poquito escabroso,
Se la sacan al muerto y la ponen al lado. O el muerto se ha muerto sin la dentadura, pero esto me lo han
contado un
montón de enterradores. Favor, una cosa muy curiosa. Sí. Porque se plantea que pertenece al muerto y él, hombre, le ha sido muy útil, entonces está allí.
Bueno, yo sé que hay casos de personas que mueren y tienen marcapasos y son enterrados con el corazón que les late, porque está el marcapasos ahí latiendo, ¿o no?
No se puede.
Pues entonces esto es leyenda urbana.
¿Y los teléfonos móviles?
Tampoco.
¿Tampoco se puede enterrar con teléfono móvil?
No se puede enterrar nada.
Por si acaso uno se despierta.
No,
bueno, dentro del...
No se debe enterrar.
Y que suene la alarma, el despertador del móvil.
Antonio, ha habido relatos y cuentos distintos. Pero lo de los marcapasos es interesante, importante, porque es que hace unos cuantos años hubo una trama investigada por la policía de médicos en Madrid que traficaban con marcapasos que les quitaban a los muertos. Y yo que fui testigo de la llegada de los enterradores al tanatorio de la M30 a los policías buscando información, ¿no? Porque valen, una vez que el muerto fallece, evidentemente sirven para reutilizarlos, ¿no? Si se incinera el muerto con el marcapaso, puede explotar dentro del horno crematorio.
Pues tampoco.
Y eso es lo que
ahora te encuentras en los cementerios es las distintas culturas que está viviendo España.
Claro.
Pues claro, con el aluvión que hay de inmigrantes en España, pues te encuentras con que la cultura de la muerte no es igual la de los españoles que la de los
mexicanos,
claro.
Y te encuentras que vas el 1 de noviembre a cualquier cementerio y ves un mapa mundi allí de culturas para analizar, desde luego.
Maravilloso.
Y antes de que te marches, Jesús, no me resisto a que cuentes esa de un trabajador de la Almudena que le dio un susto de muerte, hace nunca mejor dicho.
Sí, eso hace muchísimos años. Era cuando vivían las familias de los enterradores allí en el edificio que ahora está ocupado, en el edificio de la izquierda, según miran la fachada, ¿no? La del pórtico de la Almudena. Pues sí, allí vivía el enterrador y este hombre pues le daba un poquito al jarro, ¿no? Y se iba y algunos días llegaba bastante
perjudicado. ¿Cómo pasar aquellas largas noches?
Claro, pues un día llegó bastante perjudicado, esto lo vio otro compañero de allí, me lo contaron, repito, hace muchísimos años, ¿eh? Y el hombre pues cayó dentro de una fosa que estaba abierta, ¿no? Y durmió la mona durmió allí por la mañana. Claro, salía de la tumba justo cuando pasaba una familia que iba a ver a su fallecido.
No murió de milagro, me imagino, ¿no?
Imaginaron los infartos que tuvo que ver.
Como la canción de Sabina, ¿no?
Sí.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Pues sí, estaba tomando cañas directamente. En fin, hay que tomarse la muerte de otra manera, Jesús.
Mientras no te afecte, hoy le está afectando a 70 o 80 familias en Madrid.
Exactamente.
Ejemplo, ¿no? Pero si no te afecta, yo creo que hay que tomársela de otra manera, porque hay que homenajear y recordar a los vivos, siempre que los quieras recordar, ¿eh? Que hay gente que prefiere no recordar.
Bueno, hoy ya sabemos algunas lápidas de estas, algunos epitafios, en fin... las familias a veces tienen un sentido del humor bastante negro en esta cuestión, pero de epitafios ya tendremos tiempo.
Hay que plantar un árbol que crezca recordando a esa familia y echar la ceniza en las raíces del árbol.
Bueno, pues oye, yo me quedo con él.
Y que cada familia escoja el árbol que más le guste.
Pues mira, en fin, bien. Bueno, si tú lo dices, que yo soy un poquito...
Yo tengo un naranjo ya plantado en mi casa de Almería.
Y te está esperando. Tú eres como los cartujos que todas las mañanas se levantan y cavan un poquito de fosa para acordarse de que van a morir, ¿no?
Pero es que mejor que cuando yo me muera alguien ya sepa que ese naranjo es donde yo quería estar mirando el mar.
Mira que los trabajadores de Disney en Estados Unidos se han quejado porque montones de personas van a tirar las cenizas allí de los muertos.
Bueno, claro, aquí en Madrid hemos tenido casos problema, ¿no? En el lago de la Casa de Campo, cada vez que se ha vaciado y ha aparecido, sobre todo el envase, quiero decir, la urna funeraria, o por ejemplo en el Vicente Calderón había
en Santiago Bernabéu,
gente que quiere pues reposar toda la eternidad al lado de sus colores.
Y que lo pise Ronaldo.
O que lo pise...
Bueno, ya no.
En el Vicente Calderón, y en el Wanda Metropolitano. Ahora,
también, claro, las han trasladado.
En el córner, que son precisamente una familia de una persona que era muy atlético, que murió. Y hay que el que toque las flores esas para echarlas para allá, el jugador que las toque.
Bueno, todo el estadio. Ya, Jesús, te tenemos que decir adiós, como el nombre de la revista. Te dejo el hola, por cierto, adiós, que ya ha salido, lo tenemos por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús Pozo, y que vaya bonito.
Ha sido un placer echar una peona con vosotros.
Bueno, debemos echar más, yo creo, Jesús. Bien, que quiera. No puede ser de todos los santos a todos los santos.
Muy bien.
Hay que hablar de la muerte de vez en cuando para familiarizarnos con ella. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta luego. Seguimos nosotros ahora ya con otros temas que no tienen que ver de momento con la muerte.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Dejamos de hablar un ratito de la muerte, que va a ser un tema muy socorrido mañana y pasado, porque ya saben ustedes que estamos en vísperas de este Puente de Todos los Santos y vamos a hablar de la vida. Y hoy empezamos el programa con este sonido. A ver si lo tenemos. Ceballos. Es que Ceballos anda todo el día con una careta de Halloween por ahí, para arriba y para abajo.
Además es que asusta. Es que asusta.
Pero es horrorosa. Es horrorosa. Horrorosa.
Me ha salido por detrás y ha
sido toda la mañana
susto
así.
Lleva toda la mañana dando los sustos a los demás. En fin, que decía yo que hoy, buenos días Madrid, a las 10 y 6 minutos de la mañana, abría con este sonido.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Bueno, ni una pega, ¿eh? Se le puede poner a la heredera del trono, ¿no, Antonio?
Es que ha aprendido a leer muy bien.
No, perdona, no solamente ha leído. Cuidado, tú coges un niño de 13 años, tan recién cumplidos como quien los cumple hoy, y a lo mejor suena... Le ha dado énfasis.
Le ha puesto una entonación.
Es verdad.
Que quiere decir que entendía perfectamente lo que estaba leyendo.
Exacto.
Hombre, y además, 13 años... mira, yo te voy a decir una cosa. Ya me han dicho que empezó a piano, que tengo que tocar... nada, una tontería, pero para mí no lo es. Uh-huh. En público, ya os diré cuándo, en diciembre, pues si quieres venir, es broma. No, pero que ya solamente el hecho de saber que vas a estar en público y la inseguridad que te puede generar tu primera vez, ¿no? Y con esos años, oye, saber que estás expuesta a tantos focos, que está todo el mundo en directo dando tus palabras, que tienes la presión de tu madre, de tu padre, quieras que no, porque...
De tu madre fundamentalmente.
Sobre todo, ¿eh? En fin... Esto, y sí, que no te tropieces cuando llegues, que le han puesto un altito, un altillo así, un cajoncillo, para que ella llegase
Lleváis razón, ha demostrado que va a ser una gran reina de España.
No, bueno, no seas malo.
Malo.
Hablábamos a primera hora de esta segunda parte del Buenos Días con Carmen Remire de Ganuza, y hacíamos un poco la comparativa de estas primeras palabras de Leonor con las primeras palabras que hizo en público. Su padre, allá por el año 1981, y hacía Carmen un paralelismo un poco del momento histórico. Y ella lo que decía es, no son momentos históricos tan diferentes. En el año 81 se acababa de salir, digámoslo así, de un golpe de Estado, y ahí la figura del rey efectivamente salió muy reforzada, y después tuvo que salir el heredero, bueno, en aquellos premios Príncipe de Asturias, dando su discurso. Y en estos momentos, nos decía Carmen, hombre, no ha habido un golpe militar, con militares, con armas y demás, pero sí estamos viviendo un momento delicado donde la mitad del Parlamento, casi, en estos momentos, se ha declarado abiertamente republicano, donde tenemos el problema de Cataluña, de los independentistas catalanes. No sé si vosotros, Pedro, veis ese paralelismo histórico.
Hombre, yo creo que el momento que le tocó al padre era todavía más complicado que este, porque el momento que le tocó al padre era como un poco el cierre de una transición que hasta entonces había sido absolutamente ejemplar. Y un montón de españoles que estaba en un proceso de concordia, en un proceso de dotarse de una constitución, de restablecer la democracia, no porque sea un bien superior a una cualquier dictadura, sino porque era una exigencia para entrar en Europa, pues que de pronto una determinada minoría, por respetable que sea, utilizando además un golpe de Estado casi bochornoso en términos militares, porque, en fin, las risas dieron para mucho, pues puso en un brete a todos los españoles. A diferencia de ahora, que es verdad que hay muchísimas turbulencias en el horizonte, pero a mí me parece que tú has sido demasiado generosa al decir que media Cámara es republicana. Yo creo que, afortunadamente, el republicanismo español debe de estar aproximadamente ahora como mucho en el 30%.
Hombre, está claro que la Casa Real ha querido, a propósito, que coincidiese el 13 aniversario, cumple 13 años hoy Leonor, con esa lectura de la Carta Magna justo cuando se están cumpliendo los 40 años de la Constitución Española. Y efectivamente, y yo sí que estoy con Carmen en lo que ella decía de la relevancia que tiene la figura de la princesa de Asturias, de Leonor, teniendo en cuenta que lo que está leyendo es el artículo 1 de la Constitución Española en una situación de... se está desquebrajando, ¿no? Políticamente hablando, la unidad de España. Entonces, es cierto que en aquella época era muy importante la figura, por supuesto, de la corona. Pero si analizamos la figura del príncipe entonces y de la princesa ahora, la princesa ahora tiene todavía más relevancia el hecho de que públicamente se haya elegido.
Pero fíjate,
este acto.
Nieves, en aquel brete, la monarquía de su padre está a favor de lo constitucional.
¿Faltaría más?
Obviamente. Pero ojo, porque eso es también muy doloroso, porque él en ese gesto rompía con personas a las que les debía no solamente una cierta promesa, sino incluso una cierta lealtad, porque él hubiese preferido que esa transición desde un régimen hasta otro régimen, que se había hecho exquisitamente gracias a la sabiduría del entonces presidente de las Cortes, que fue quien jurídicamente, digamos, organizó jurídicamente la transición para que el propio régimen se disolviese, se hiciese el harakiri, como se dijo entonces, a la situación de ahora, donde probablemente toda la competencia al término monárquico viene, insisto, de un sector con todos los respetos del mundo, pero yo creo honestamente que no pasa del 30%, porque afortunadamente el PSOE, hasta que no demuestra lo contrario, ahora no está por esa batalla.
Ya, pero Pedro, el problema radica en que en aquel momento todos los partidos políticos que estaban en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, eran promonárquicos. Aunque no fueran monárquicos, sí defendían esa constitución que había implantado como a la jefatura del Estado como la monarquía. En estos momentos, sin embargo, en la Cámara hay un alto porcentaje de diputados que no son monárquicos. Y es verdad lo que tú dices, el Partido Socialista de momento no ha renunciado a tal cuestión, pero se está viendo que le está haciendo tantos guiños al partido de Pablo Iglesias en tantos aspectos que evidentemente surgen las dudas, porque es verdad que aquí ha habido dos partidos que han sido los pilares de la Constitución, que ha sido la UCD o el Partido Popular, y el Partido Socialista, que ha contribuido a esta Constitución y a los años que hemos vivido esta Constitución, probablemente el partido que más ha contribuido porque más años ha gobernado. Pero que en estos momentos se haya roto o se haya resquebrajado uno de los pilares, bueno, pues sin duda le marca un camino muy delicado al rey de España, porque si algo quieren cargarse aquellos que llaman el régimen del 78, es el rey, porque representa realmente esa Constitución que se hizo en 1978.
Y cómo ha cambiado también la imagen de la Casa Real, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que ha habido, el tratamiento mediático que está recibiendo la Casa Real. Antes no se hablaba, era prácticamente tabú cualquier problema o situación que pudiese perjudicar a la corona. Ahora eso no ocurre. Es verdad que son mensajes que se trasladan, incluso hasta la forma de vestir de la princesa, la lágrima si es que la ha salido de doña Leticia, o cualquier cosa. Se mide tanto, porque se sabe que se viraliza y que ahora estamos marcando tendencia, que es que eso antes tampoco ocurría.
Pero también, Nieves, porque hasta que Aznar le gana las elecciones a Felipe González por primera vez, la figura del rey de España, de Juan Carlos I, era absolutamente intocable, tanto en la derecha como en la izquierda. Sabía que irse a la extrema derecha para que hubiese, digamos, ronroneo en contra suya. Porque incluso en una parte muy importante de lo que se llamó la extrema izquierda, que era el Partido Comunista hace un pacto con Juan Carlos, en virtud del cual el uno le promete al otro la legalización y el Partido Comunista acepta la bandera de España, la bandera, entre comillas, constitucional, que se siente más heredera del régimen de Franco que de la Segunda República, y obviamente ese pacto sirvió para una parte importantísima de la izquierda, hasta, insisto, que hubo una pequeña primera marejada con las tensiones entre Aznar y el rey.
Claro, porque evidentemente a mí me parece que una institución solo tiene sentido según su funcionalidad, es decir, si funciona realmente. Y el auténtico problema es que esa barra libre que tuvo el rey Juan Carlos durante todos los primeros años, quien le pone coto es Aznar. Es decir, cuando llega Aznar al poder, se acaba esa barra libre. Cuando Aznar sale del poder en el 2004, vuelve otra vez la barra libre. Y muchos de los problemas de corrupción que estamos que hemos vivido después, posteriormente, ojo, que vienen, si no de la Casa Real, sí de los aledaños de la Casa Real. Fíjate que el yerno del rey está en estos momentos en prisión, ¿eh?
Bueno, mañana todos los periódicos hablarán, lo están haciendo ya, los digitales como el tuyo, Antonio, de esa primera intervención pública de la princesa de Asturias, pero también habrá titular seguramente para Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en el acto de hoy distintas representantes de todos los poderes del Estado, por orden de importancia, han ido leyendo esos artículos de la Constitución. El primero, repetimos, lo ha hecho la princesa de Asturias, pero el segundo artículo de la Constitución le ha tocado a Pedro Sánchez y así lo ha leído.
Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Bueno, repetimos que le ha tocado porque es el presidente del gobierno y es la segunda persona que debía leer detrás de la princesa Leonor. Pero tiene una cierta, en fin, no sé si tiene una cierta lectura, un cierto significado, si le vamos a sacar punta el hecho de que precisamente le haya tocado el artículo 2, que habla, como acabamos de escuchar, de la indisoluble unidad de la nación española, patria común de todos, cuando tenemos la que tenemos montada en Cataluña, ¿no?
Hombre, sobre todo porque él ha pedido en diversas ocasiones el tema de la plurinacionalidad. Evidentemente no encaja con ese artículo, ¿no? Y también, qué duda cabe, porque ha salido elegido de una moción de censura con unos socios parlamentarios en esa votación, no digo que sean socios después de otras cuestiones, pero en esa votación sí, unos socios parlamentarios que lo que quieren es dinamitar precisamente no solo ese artículo, sino la propia Constitución, la Constitución española. Entonces, bueno, pues algunos le podrán acusar de incoherencia.
Bueno, cambiemos de tema, que ya hemos hablado mucho de Leonor. Seguiremos hablando, evidentemente.
Es una, es una niña encantadora.
Pues sí, la verdad es que sí. Y ha sido su primer acto público, con lo cual ya se abre, digamos, el camino para que intervenga públicamente en otras actuaciones. ¿De qué se está hablando hoy muchísimo? Pues miren ustedes, de ese, digamos, no sé si llamarlo varapalo, correctivo, en fin, que le ha dado el Vaticano al gobierno de España en la figura de su vicepresidenta, de Carmen Calvo, a cuenta del tema de los restos de Francisco Franco, que, en fin, estamos mareando esto de arriba abajo, día sí y día también. Le recuerdo a ustedes que ayer en esta tertulia les contábamos que acababa de saltar la noticia en directo que Carmen Calvo afirmaba que no se iban a trasladar los restos del dictador a la Almudena, a la cripta de la Almudena, porque el gobierno había decidido que esto chocaba frontalmente con la ley de memoria histórica, que no permite el enaltecimiento en lugares públicos, bueno, pues en este caso de una dictadura. Y lo que venía a decir la vicepresidenta del gobierno es que había recibido todo el respaldo del Vaticano en esta cuestión, es decir, que desde el Vaticano también veían bien, con buenos ojos, que Franco no terminase enterrado en la Almudena. Bueno, pues ha salido el Vaticano, a mí me parece algo bastante insólito, enmendándole la plana a la vicepresidenta diciendo, oiga, que el Vaticano no ha dicho nada de esto. El Vaticano lo único que ha dicho es que está de acuerdo en que esos restos salgan del Valle de los Caídos, pero de lo demás no hemos dicho absolutamente nada. En fin, yo...
Y los que entienden, claro, estas cosas dicen que es una cosa sorprendente.
La imagen del gobierno de España, claro,
ha quedado un poco entredicho. Porque normalmente el Vaticano no hace comunicados, claro, desmintiendo no estas cuestiones, lo que quiere decir que, lógicamente, es que... Pero tampoco es natural que vaya una vicepresidenta de un gobierno y cuente después acuerdos que no han tenido en una reunión de este tipo. Por tanto, uh-huh, atípico son las dos cosas, ¿no? A mí me parece, de todos modos, yendo al fondo de la cuestión, que Franco no puede ser enterrado en la Almudena. Uh-huh. Lo que sí reconozco es que este gobierno se ha metido en un jardín que nadie le ha llamado que se metiera, y que, bueno, pues a lo mejor es que está contento con este jardín, porque mientras estamos hablando de una persona que murió hace 40 y tantos años, pues resulta que no hablamos de los verdaderos problemas que tiene España, sí, ¿no? Y a lo mejor al gobierno le conviene, sí, eso para agitar a su parroquia. Uh-huh.
Siempre que se habla de relaciones con el Vaticano, hay que tener muchísimo cuidado con las palabras, porque ellos son exquisitos príncipes de la negociación y de la sombra de la negociación. De hecho, el Vaticano no es que haya desautorizado, que eso sería demasiado, a la vicepresidenta. Ha emitido un comunicado,
sí, puntualizando,
puntualizando. No desmintiendo, porque el Vaticano no va a cometer los errores que se supone que ha cometido un gobierno que tiene relaciones con ellos, porque la vicepresidenta del gobierno ha ido a negociar presumiblemente tres cosas muy gordas. Uh-huh. Una de ellas el IBI, otra de ellas la inmatriculación y otra de, sí, ellas el traslado de los restos de Franco. Uh-huh. Con lo cual se supone que ahí hay un terreno lo suficientemente pantanoso como para que las dos figuras se respeten. Que es verdad que la anterior vicepresidenta del gobierno, la, uh-huh, de...
Soraya.
No, la anterior.
La anterior, María Teresa
Fernández
de la Vega.
Incluso se vestía del mismo color que los cardenales para ir a verles, con, sí, lo cual ahí hay toda una poesía de la diplomacia.
Sí, Pedro, tú nos contarás el vestido, que a mí no me ha parecido apropiado, el vestidito que llevaba la vicepresidenta.
Por ejemplo,
Tú eres un experto.
Por ejemplo, por eso te digo que me estoy acordando ahora mismo de María Teresa Fernández de la Vega. Pero también yendo al fondo, como dice Antonio, yo siempre, de una manera muy, muy independiente de cualquier orientación política, he sostenido que con el tema de Franco lo que mejor nos saldría es la generosidad, ser generosos. Entonces, yo había propuesto,
sentido?
Pues mira, empezando por el principio, a mí no me molesta que Franco esté en el Valle de los, claro, Caídos. O sea, yo creo que eso se compensa enterrando a su lado a Manuel Azaña, si la familia de Manuel Azaña quiere. Es decir, si hay...
Que no querrá.
Bueno, claro, pero siempre habrá alguien, destacado miembro de la otra legalidad de la República, que quiera que realmente neutralicemos que eso es un cementerio de un solo bando. O sea, el primer proyecto del PSOE, el primer proyecto de Pedro Sánchez, era que eso fuese un lugar de encuentro, de que las dos Españas se perdonasen. Las dos Españas llevan perdonándose muchos años, no sé si 40, 50 o 60, digamos globalmente. Esa habría sido la solución genial, enterrar a dos personas que signifiquen para la izquierda lo mismo que Primo de Rivera y Franco en ese mismo sitio. Se había terminado la instrumentalización por un solo bando. Era dos bandos. Porque montones de veces hay que recordar que, a diferencia de Hitler, con el que siempre se compara mucho esta solución, sí, Hitler es derrotado militarmente. Y los ganadores de su derrota militarmente exigen su cuerpo. Él ya se había quitado del medio anteriormente. Y Franco, a pesar de que tuviese años de comportamiento dictatorial, de que fuese el último responsable de un golpe de Estado, etcétera, 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 terminó teniendo una cierta legalidad conferida por su propio país que hizo que se muriese en la cama. Con lo cual, la transición que hizo el pueblo español era lo más, entre comillas, que se podía justiciar al régimen anterior. Y entonces, siguiendo con esa generosidad, yo no sé por qué la izquierda le molesta tantísimo que la familia lo entierre en la Almudena. Es que no pasa nada, pues que lo entierren en la Almudena.
Bueno, y como decía ayer Victoria Lafora, que bueno, este tema viene de hace tiempo, es cierto que la peregrinación que puede haber, ¿no? Con esa exaltación que teme el gobierno por que se lleven los restos a la Almudena, puede ser al principio, o sea, que haya alguien que quiera honrarle, que vaya con flores o que haya ese peregrinaje, ¿no? Pero que igual dura una semana,
pero
si
es
ya
que
está.
Incluso eso lo tenemos ahora, que dejar. O sea, otra cosa es una concentración, no sé, falangista, con banderas inconstitucionales o gritando cosas que puedan ser delito.
Sí, pero que la gente vaya a poner flores,
pero que medio millón de españoles, que medio millón de españoles quiera todavía seguir llevando flores a Franco, es como que medio millón de rusos quiere todavía llevar flores a Stalin.
Bueno, pero lo que si está ocurriendo es eso.
¿Os dais cuenta el tiempo que llevamos hablando de Franco?
Claro, claro, porque,
¿y cuánto tiempo? ¿Cuánto se hablaba de Franco antes?
El
auténtico problema es que este gobierno ha puesto sobre la mesa un asunto caducado para los españoles.
El roto insiste muchos días de la semana en que a ver si estamos hablando tanto del pasado para no hablar del presente.
Claro, evidentemente yo tengo la teoría de que evidentemente este gobierno le ha venido muy bien desenterrar a Franco a Franco políticamente para que estemos hablando de Franco, debatiendo a Franco, a ver si por el medio cogen a cualquier incauto franquista, ya como al Partido Popular en la ultraderecha, etcétera, etcétera, y bueno, y si no, pues al final les viene bien incluso el que ahora hacen cómplice a la iglesia de Franco por aquello de que también agitan un poco el anticlericalismo. Y mientras tanto, pues no hablamos de, por ejemplo, el que Pablo Iglesias haya ido a una prisión a negociar no sé qué en nombre del gobierno con un golpista, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, que este tema va a seguir trayendo cola, en fin, tendremos que volver a darle vueltas al mismo molinillo una y otra vez hasta que definitivamente, bueno, pues se trasladen los restos de Francisco Franco y ya hablaremos del tema. Esta noche es Halloween. Esta cosa tan... es verdad que todo el equipo hoy, a instancias de Belén Almonacid, que mueve la masa del equipo a su antojo, nos ha hecho venir a todos vestidos de negro y naranja y con calabazas y estas cosas, pues por aquello, hacernos la foto y subirlas a las redes sociales. Por cierto, ya está, por lo visto, la foto en nuestro Facebook. Pero el debate es el de todos los años. Halloween sí, Halloween no, nos estamos volviendo locos. Hemos importado esta tontería de Estados Unidos, a pesar de que ayer ya recordábamos cómo hay un ex periodista de La Vanguardia que reivindica que Halloween es...
catalán.
Evidentemente, evidentemente. O sea, esta historia... fundamentada, quiere decir, por señores con un título universitario que dice que la tradición es de los celtas de hace miles de años, que después fue llevada por los irlandeses a Estados Unidos. Esto se ha borrado de un plumazo. Halloween nació en el...
son los irlandeses.
En Ripollet. Donde
más
ya,
que hijos de catalanes.
Claro, donde ya se vaciaban calabazas, dice, en el siglo XVIII. Esto es bastante anterior, pero bueno, que ellos están. Partidarios, porque ayer me decía mi compañera Gloria Talavera, me daba un dato muy llamativo. Resulta que Halloween se ha convertido en nuestro país en la fiesta más seguida después de los Sanfermines. Claro. Aquí ya se apunta todo hijo de vecino. Sigue teniendo detractores, ¿eh? Yo, sin ir más lejos. Bueno, yo nunca me defino en nada menos en esto. Yo soy anti-Halloween total.
Si hasta te fotografías.
Pero bueno, pero por hacer piña con mis compañeros, solidaridad con mis compañeros a los que les gustan estas cosas. Y me parece una fiesta horrorosa.
Va cediendo ya.
Horrorosa, cediendo, horrible, no me gusta nada.
Yo no sabía que el dress code obligaba a mezclar el negro con el naranja esta mañana, porque si no me habría venido con dos botellas de Bezclico y estaríamos pues
ahora mira,
mismo
y estaríamos todos
subiendo el nivel de esta tertulia.
Exactamente,
que
bastante, bastante. Pero bueno, ¿sois partidarios de este, de estas cosas o no? Y lo digo sobre todo porque tengo otra noticia que dice que, atención, cuidado con los disfraces de los niños, que cada vez se están hipersexualizando más, sobre todo el de las niñas. Sí, sí, ahora ya son brujas con escotes y minifaldas, enfermeras...
De hecho, el otro día pasé por el Corte Inglés y vi que había un stand con disfraces y vi un disfraz de enfermera que me pareció más de película X que de Halloween.
Perdona, es que se comercializa el disfraz para niñas de enfermera sexy.
Sí, sí.
Que esto, en fin... Pero no sé dónde están las asociaciones feministas y dónde estamos las mujeres que no decimos esto es un escándalo.
Es que tener en cuenta que la civilización avanza una barbaridad, como dice no sé qué zarzuela también de esta época.
O retrocede una barbaridad.
Con castañas, y ahora mismo los cazadores de talentos del mundo de la pasarela, es decir, los brokers de las grandes modelos, están justamente fijándose en las chicas que tienen 13 años.
Pues mira, qué bien. Oye, fantástico. ¿Qué quiere que lo digo con ironía, que la ironía se entiende muy mal en la radio.
Y desde que existen los Simpsons, los niños saben de sexo muchísimo más que sus padres.
A ver, a mí lo que me sorprende es que en Halloween ya se haya instaurado incluso en los colegios. Una cosa es que tú celebres Halloween en tu casa o que, no sé, tengas una fiesta privada o que lo celebres como te dé la gana y le pongas a tu niño o tu niña el disfraz correspondiente. Pero yo llevo, desde que empezó el cole, mis niños disfrazándoles, igual que en San Isidro hay que llevarles en San Isidro disfrazados, en Halloween hay que hacer lo propio. Entonces, hoy va de Drácula, pero esta noche no ha dormido bien, porque ha empezado, me ha hablado de la monja, de no sé qué personaje, de Freddy Krueger, de ¿sabes? Entonces, a ver, ¿no se nos está yendo un poquito la pinza?
Yo creo que sí.
Yo en tu línea, Nieves, diría que a mí me gusta la fiesta importada en su justa medida, como me gusta el whisky, que también lo importamos de Estados Unidos, o el tenis o el golf. Pero todo el mundo nos ha vuelto loco y se ha ido a jugar al golf. Pues con esto ocurre lo mismo. Me parece bien que haya determinadas personas que por edad tengan una fiesta y el leitmotiv de la fiesta sea Halloween, que haya un cierto cachondeo por la calle, puesto que todos los viernes hay cachondeo, pues este con mayor motivo... Pero de ahí a lo que tú dices, a que hayamos renunciado a lo bonita que era nuestra fiesta de los difuntos.
Es que ahí quería llegar yo, Pedro, efectivamente. Importamos tradiciones, pero al mismo tiempo desechamos otras que forman parte, digamos,
de nuestro patrimonio
cultural. ¿En cuántos teatros hoy se está representando Don Juan Tenorio? Que era una cosa que antes se hacía siempre.
Porque la gente no iría a verlo.
¿Tú crees?
Bueno. Si vamos a ver, si hubiera colas en los teatros para ver Don Juan Tenorio, no lo dudes que lo estarían
representando. Es que doy una idea y la regalo. Hay que hacer el musical y entonces ya veréis cómo arrasa.
Hay que darle una vuelta
a todo. Las cosas cambian.
Don Juan
y Halloween
musical.
Es una fiesta que le encantan a los niños españoles. Y por eso se está implantando.
Porque es un negocio, igual que el Black Friday,
un negocio la Navidad, como es un negocio casi todo. Pero evidentemente le encantan a los niños españoles y los niños se ilusionan mucho disfrazándose en Halloween y pasándoselo bien. Y por tanto, a mí me gusta que los colegios lo hagan. Yo he ido hace 2 o 3 días al colegio de mi nieto a recogerlo y habían decorado todo de Halloween.
Antonio me preocupa, últimamente piensa en casi todo como su nieto, me está preocupando.
Ojalá, porque evidentemente el problema que tenemos las personas mayores, Pedro, es que pensamos más en el pasado que en el futuro. Mi nieto piensa todo en el futuro, me encanta pensar todo futuro. Y sin duda alguna, a mí me gusta Halloween, a mí en realidad es que os voy a decir una cosa.
Abuelito, como digas en la radio que no te gusta Halloween, te vas a enterar cuando vuelvas a casa.
No. Cualquier fiesta que se haga con respeto, a mí me gusta.
Bueno, pues yo creo que es un broche magnífico esto que ha dicho Antonio para nuestra tertulia. Y teníamos muchísimos temas, pero claro, entre unas cosas y otras se nos ha ido el tiempo. Pero ya ven ustedes que aquí hay opiniones para todos los gustos y aquí el ejemplo de Halloween. A favor, en contra, y a favor y en contra con matices aquí. Hay absolutamente de todo.
Es que además, puestos a imitar costumbres de fuera en la celebración de este santo, yo me habría traído las de México. Muy divertidas,
pues mira,
llenas de sentido del humor y de azúcar.
Pues de eso hablaremos mañana, que es... el día más apropiado y en Buenos Días Madrid. Como ya saben ustedes que aquí puentes poquitos, muy poquitos, más bien ninguno, pues tendremos un programa en el que efectivamente la fiesta de todos los santos y de los difuntos va a estar muy presente mañana y pasado. En fin, Pedro Mansilla, hasta la próxima.
Hasta cuando tú quieras.
Te has venido muy elegante. ¿No has venido? Pero has venido de negro y blanco.
Sí, sí, claro, claro.
O sea que estupendamente. Hasta la próxima.
Hecho un Don Juan.
Antonio Martín Beaumont, ¿de qué se disfraza hoy tu nietecito? A ver.
De Batman.
Ah, ¿de Batman?
Ahora mismo me voy a verlo.
Pues de negro. Pues
pero Batman.
¿De Batman?
No, no, ahora ya está permitido todo.
Se
ya
puede
no te
disfrazar
tiene que...
de lo que quiera cada uno.
De Batman zombie. De Batman zombie, porque luego me gustan mucho estos disfraces de enfermera sexy zombie.
De Batman.
Tú le pones zombie a cualquier disfraz detrás, le pintas un poquito de sangre y ya sirve.
Él dijo desde el primer momento que quería disfrazarse de Batman y de Batman tiene el disfraz.
Y luego en la cabalgata de los Reyes Magos también se querrá disfrazar de Batman. Claro que sí. No, sí, hace muy. Y en carnaval también.
De otras
claro,
cosas,
esto sirve para todo.
Pero si es que no se ofende a nadie.
Tienes toda la razón, Antonio.
Ahora os invito él y me deja, ¿no? A un poquito de tarta de chocolate de Halloween que nos ha traído Gloria García.
Mira, Tarabera. Ahí ese aspecto de la fiesta como que me gusta.
Mira.
Perdona. Que una cosa.
Oye,
es...
Y después de postre, unos buñuelitos. Que son muy típicos.
Para mañana, para mañana.
Que son muy típicos en esta época en España. Y podemos mezclar una cosa y la otra.
Bueno, y la siguiente. En fin, yo me apunto a todo. Es todo lo que sea zampar. Sí. No, yo no hago ascos a nada. Hasta luego, Nieves, hasta luego, Antonio, hasta luego, Pedro. Llega Ana Grau, sus libros por un tubo y atención, el nombre del finalista del concurso de microrrelatos del mes de octubre.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Esta música, ya saben ustedes, que anuncia que tenemos a Ana Grau y sus libros por un tubo ya con nosotros. Pero antes estábamos hablando del tema del traslado de los restos de Francisco Franco, del dictador, de un lado para otro. En fin, tema de tertulia muy recurrente estos días. Y hay una noticia de última hora, Nieves. Un hombre ha pintado hoy la tumba del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos con la frase «Por la libertad». En letras rojas. Esto ha sucedido durante la misa de las 11, cuando un individuo ha realizado esa pintada sobre la tumba del dictador. El hombre ha sido retenido, parece que él se autodenomina artista, ha sido retenido y abucheado por los asistentes, ha llegado a la Guardia Civil, en fin. Esto se veía venir. Es que al final...
Hay muchos sentimientos encontrados, hay mucha gente que... Bueno, esto no hubiese ocurrido, entiendo yo, si no estuviese todo tan a flor de piel. Porque se está generando tal debate político que luego eso también se traslada a la calle. Y esa división cada vez es más patente, y esto lo que evidencia es que existe. Por lo tanto, atención con lo que estamos haciendo y con lo que se está diciendo.
Con lo que están haciendo nuestros políticos, fundamentalmente. Muchas gracias, Nieves. Noticia de última hora. Arrojan pintura roja sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. La frase que ha dibujado esta persona que ha pintado por la libertad. En fin, que de esto hablaremos también mañana. Ahora tenemos que cambiar de tema y nos vamos a algo mucho más agradable, más bonito, que es saludar a Ana Grau. Muy buenas, hola, compañera. Libros por un tubo y después, atención... Nombre del finalista o la finalista, el ganador, perdón, no finalistas, ganadores del concurso de microrelatos del mes de octubre.
Sí, sí, sí.
Pero vamos primero con tu libro, el sí, que nos sugieres hoy.
Hoy para distendir, precisamente después de estas noticias tan estresantes, hoy traigo un libro de esos que rompen moldes y tabúes y que nos obligan a las mujeres a reflexionar sobre nosotras mismas bajo un prisma que no es el habitual. Nuestra autora de hoy sostiene que a día de hoy, 31 de octubre de 2018, es más fácil para una mujer ser lesbiana o transexual, echarse públicamente un novio más joven. Que la sociedad acoge con sonrisitas más o menos indulgentes a las chicas de 20 o 40 años enamoradas de hombres de 50 o 60, que se hace incluso a veces la vista gorda con las lolitas, pero hay de los lolitos o de los macrones. Ya sabes, Eli, como el presidente Francia, que es 24 añazos más joven que su esposa, a la que conoció cuando era alumno suyo en el instituto. En eso, Emmanuel Macron supera al mismísimo Enrique II de Francia, que se supone que había batido el récord enamorándose desde niño y para siempre de Diana de Poitiers, que le sacaba 19 años como 19 soles y que fue la primera Ed Girl de la historia. Con esta aventura fascinante y bastante menos conocida de lo que se debiera, arranca el libro Amores contra el Tiempo, subtitulado Ellas los amaron más jóvenes, publicado hace muy poquito por Planeta y firmado por la periodista, escritora y hasta poeta Dolores Conquero. Dolores se interesó por este tema, vamos a contarlo todo, después de verlo en carne propia. Se enamoró ella misma de un yogurín, que como sabes, es como un argot se llama a los mozos, bastante más tiernos que su moza. La experiencia tuvo su impacto, primero en un blog llamado minoviosmasjoven.com y finalmente en este libro donde se analizan las yogurinadas de mujeres como Victoria de Inglaterra, Coco Chanel, Agatha Christie o la mismísima Madame Curie.
Estas historias, por ejemplo, a mí me gustan porque son mujeres que fueron excepcionales en lo suyo, que sacaron los pies del tiesto de todo, en sus profesiones y también en el amor, claro, en lo personal. Eran mujeres pues que si no consentían, por ejemplo, Madame Curie, le decían que ella no podía entrar en la Academia Francesa. En su Polonia natal le dijeron que no podía estudiar en la universidad porque la universidad no estaba permitida a las mujeres. Entonces, una mujer que pasó por alto eso, ¿cómo no va a pasar que si se enamora una viuda de un hombre más joven, pues no seguir adelante? Quiero decir que está claro que eran mujeres distintas y está claro que despertaba muchísima admiración. El propio Pierre Curie, el primer marido de Madame Curie, se enamoró de ella locamente, pero porque vio que era una igual y él necesitaba una igual. Él estaba aburrido de mujercitas sumisas, la mujer perfecta de entonces. Entonces él vio a una igual con la que podía compartir todo y bueno, se enamoró locamente.
Nos queda claro que este tipo de amores no eran ni son para mujeres del montón.
No.
Y es que, aunque es verdad, como ha dicho Irma Dolores, que hablamos de mujeres muy admiradas, también han sido muy tiñosamente envidiadas, hasta odiadas a morir. No olvidemos que cuando se invierten las tornas habituales de la pareja, cuando la mujer es mayor que el hombre, hace falta que el hombre acumule, por cualquier otra razón, un poder sensacional y brutal, pongamos ser rey o presidente de Francia, para que la que tiene la sartén por el mango no sea ella. Y eso puede generar preguntas y hasta disfunciones interesantes. ¿Habría llegado tan lejos, por ejemplo, el arqueólogo Max Malowan, de no casarse con Agatha Christie? ¿Y qué decir de Francisco Antón, el dirigente comunista español que Stalin en persona hizo sacar de un campo de concentración a petición de Dolores Ibárruri, la pasionaria? Si Julieta no puede vivir sin su Romeo, habrá que traerle a Romeo. Dice que se cachondeaba Stalin.
Pues sí.
¿Cuánto cambiaron las tornas unos años después, cuando Francisco Antón se desenamoró de la pasionaria pasionaria, para casarse con otra camarada más joven. De ahí a caer en desgracia y a padecer una purga salvaje que con el tiempo avergonzaría al mismísimo Santiago Carrillo, no iba nada. Son los cuantos los autores, entre ellos Gregorio Morán, los que sostienen que la venganza de pasionaria fue clave en el destino funesto de Antón. Dolores Conquero, en cambio, tiene sus dudas.
Yo estoy muy contra eso y yo no me limito, no niego esto que tú me dices, solamente digo que no está probado y que bueno, eso pilló fue una época de muchas purgas y yo no lo tengo tan claro para nada, no lo tengo tan claro para nada. Sí que creo que bueno, pues que haya, además yo creo que habían roto antes, lo que pasa que bueno, a ella le molestó que rehiciera su vida tan pronto. Una cosa que por cierto hacen mucho los hombres y muchas mujeres no entienden. Estos hombres que dicen, ah, te quiero, te adoro, de repente rompen y a los dos días ya tiene otra mujer. Yo creo que la cosa iba más por ahí.
¿Tú qué crees, Eli?
Déjame que me lo reserve.
Sí. Ciertamente, el despecho ante el abandono no es, por desgracia, patrimonio de hombres ni de mujeres. Y para algunas personas debe ser siniestramente tentador tener el poder de destrozar la vida a quien te ha destrozado el corazón. ¿Nos cuesta más aceptar las canalladas por amor de aquellas personas a las que admiramos? Pongamos el caso de Mario Vargas Llosa, quien en su famosa novela La tía Julia y el escribidor dejó constancia literaria de su enamoramiento de Julia Orchidi, que era tía suya y 13 años mayor. Duraron casados unos 8 años antes de que Varguitas, como lo llamaba la tía Julia, la plantara por la prima Patricia, una quinceañera de armas tomar. Julia Orchidi cuenta esta historia en unas memorias que enfurecieron a Vargas Llosa hasta el punto de retirarle los derechos de la novela La ciudad de los perros, que le había regalado a Julia al separarse como premio a la abnegación y el apoyo de ella en los inicios de la carrera literaria de él. No se me ocurre qué represalias va a tomar Vargas Llosa contra Dolores Conquero, que tiene muy claro qué partido tomar en esta historia.
No solo Vargas Llosa, sino su sobrina, prima y posterior mujer, que es así que me parece muy peculiar y de la que hago un buen retrato en el libro.
Te despachas a gusto para decirlo. Yo me limito,
pero me limito a contar lo que contaron ambos, lo que contó Julia Orchidi en sus memorias. Quiere decir que no me invento nada, está todo hiper documentado, aunque es verdad que es muy poco conocido, ¿no? Pero la niña esa se las traía. Es que esa es otra, una quinceañera que no se corta por nada, puede ser muy peligrosa, ¿no?
En fin, que quien a hierro mata, a veces también a pues hierro sí. Muere. Y la prima Patricia acabó sucumbiendo ante otra mujer madura, la Diana de Poitiers de nuestro tiempo, la sin par Isabel Preysler. Visto lo cual nos atenaza, Eli, una terrible duda. Si a los hombres mayores les ayuda a ser ricos y poderosos para conquistar a mujeres más jóvenes, o eso dicen los envidiosos a veces, ¿pasa lo mismo con las conquistas de las mujeres mayores? ¿Es mejor onza en el arca que ojos negros en la cara?
Por ejemplo, en el caso de la duquesa de Alba, lo creía firmemente, ¿no? Ole, que a mí, bueno, por otras cosas tampoco me gusta, no me creo muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto, quiero decir, a ver, que la duquesa de Alba, por ejemplo, no era tan naif como ella pretendía. Era una señora que tenía muy claro quién era, un concepto muy elevado de su grandeza, porque se lo habían transmitido, y aunque ella pretendiera bajar a la calle y estar cerca del pueblo, eso no es verdad, ¿no? Una vez dicho esto, es verdad que ella se creía que era la bomba. Y por eso no, le pareció lo más normal del mundo que ese señor, que tenía 23, 24 años menos que ella, se enamorara de ella, porque toda la vida había sido así. Entonces, yo en ese sentido, ole, pero claro, el problema es que las mujeres que no somos con la duquesa de Alba, ni tenemos 80 títulos, ni las experiencias que hemos vivido, ni los palacios que ella tiene, podamos sentirnos igual y transmitirlo.
Queda dicho y queda sí, claro.
Clarísimo.
Es que el libro de Dolores no tiene desperdicio como ramillete de biografías femeninas, feministas y hasta diría yo que reivindicativas. Desde luego resulta interesante ver los toros y el amor desde la barrera contraria a la habitual. Finelli, si te parece, pero yo nos despedimos, no sin antes...
Que tenemos una cita importante.
Escuchar al microrrelato ganador del mes de octubre, nuestro concurso del mes de octubre. Lo envía... Nombre real o seudónimo, Carlos Rodríguez.
Hoy creció una flor en la grieta de la banqueta. No se alarmen. Un trabajador la arrancó para tapar la grieta y arreglar el desperfecto.
Me encanta, es buenísimo.
Es muy bonito, muy, muy poético, muy penetrante.
Es una
muy...
historia completa en 25 palabras.
Exactamente.
Que era lo que pedíamos para nuestros microrelatos. Es decir, que hemos recibido muchos. Uh-huh. Que,
ha estado difícil elegir.
Pero... Sí, que estamos muy agradecidas, además. Que nos tener ese feedback con esta propuesta que hemos hecho, concurso de microrelatos. Empieza desde ahora mismo el concurso
del mes de noviembre,
exactamente. Y recordar que entre todos los ganadores, después haremos otro concurso a final de año ya con superpremio total. Tiene premio el ganador. ¿Cómo se llamaba? Carlos Rodríguez.
Rodríguez.
Pues Carlos, que sepas...
Un abrazo y un beso.
...que has ganado el concurso de microrelatos de Ana Grau en sus libros por un tubo.
Y de
Buenos Días.
Ella también se los lee.
Madrid. Y que nos pondremos en contacto contigo rápidamente porque hay premio.
¿Hay premio?
Claro,
¿hay premio?
Que sí.
Sí, sí.
Ana Grau, que ha sido un placer. Hasta la próxima semana. No te lleves el libro, que te lo voy a robar.
Leed y sed felices.
Claro que sí. Nos marchamos todo el equipo de Buenos Días Madrid con nuestros trajes de Halloween. Mañana será otro día festivo, pero aquí estaremos todos juntos.